A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en La Ruta de Sebastián Elcano. Es una presentación de Puerto Seguro Seguros.
Muy buenos días, amigos. Hoy tenemos un programa que comprende musicalmente los nombres de Beethoven y Mozart, que vale la pena escuchar y que vale la pena siempre considerarlos como padre e hijo, ¿verdad? Y luego, como es habitual también, tendremos un encuentro con el mundo de la cocina a través de algunas recomendaciones para que la hora del mediodía vencida nos encuentre cerca de un plato. Pero antes dejemos a nuestro amigo Oscar, que ha vuelto de sus vacaciones, cumpla con su tarea para que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Puerto Seguro Seguros.
En la historia de la música para piano y de la sonata para piano en particular, las 32 sonatas de Beethoven para este instrumento son, como sonar las sinfonías para la orquesta, arquetipo y modelo de esa forma, que por cierto acompañó al maestro desde sus comienzos hasta el final de su vida. Es casi imposible seguir en esas obras la evolución, el proceso que lo condujo desde los primeros pasos, muy influido todavía por Haydn y Mozart, hasta las obras finales en las cuales su madurez total se expresa en las 5 últimas sonatas, que son algo así como la coronación de la catedral que estas sonatas implican. Hoy vamos a escuchar una sonata de las primeras, es la número 5 de la serie de 32. Y curiosamente, o comprensiblemente, a pesar de que son obras iniciales, ya hay en ellas elementos que revelan el genio, la personalidad que se irá afirmando con los años de joven del colegio. En ese momento tenía menos de 30 años. Son sonatas compuestas entre 1796 y 1798, periodo de Viena, comienzos, se instala allí hace 1800, de manera que se corresponde con ese momento en que está entre Bonn y Viena componiendo las primeras sonatas. La número 5 tiene una característica muy importante, que es la tonalidad. El do menor ha sido una característica muy importante para Beethoven. La quinta sinfonía está en do menor, la última sonata de la serie de 32 está justamente también en do menor. Y el dramatismo de esta tonalidad lo ha perseguido a lo largo de toda su vida. En esta sonata, que tiene sus tiempos habituales, vamos a escuchar el primero inicial allegro molto y con brío, que comienza con un tema enérgico que sube rápidamente arpegiado y que continúa con una respiración moderada, lamentable, plañidera casi, que complementa ese arranque con una réplica que lo contraría. Dialéctica que a menudo sirve a Beethoven para sus obras. Luego habrá un segundo tema, pero vamos a dejar a Claudio Arrau, que nos explica directamente desde el teclado su versión de la sonata número 5 en do menor de Beethoven. Primero. Primer tiempo, primer tema. Thank you. Vuelve la exposición del primer tema. Pasaje modulante que es el puente que conduce aquí al segundo tema. Comienza aquí el desarrollo, se sube el primer momento del primer tema. Aparece otra vez el primer tema, marcando el comienzo de la reexposición. Se han escuchado otra vez los temas iniciales. Otra vez escuchamos el segundo tema, con esta cantilena. No tiene una impronta rítmica de una escena, lo contrasta, lo contraría. Regresamos, amigos, con el segundo y tercer tiempo de esta obra. El segundo tiempo, Adagio Molto, es ya uno de esos movimientos lentos de Dovenianos, de una intensidad distinta de los de Mozart, pero equivalentes en la hondura que lograba el maestro de Salzburgo. Estos movimientos lentos, muy tempranamente, en su instalación en Viena, despiertan en la audiencia de la nobleza en la corte austríaca, la admiración del público que ve en estos cantos serenos y emotivos de alta hondura, un sello que pertenece al maestro. Beethoven se expresa en estos movimientos lentos con una originalidad muy clara y evidente. Adagio molto, segundo tiempo de la sonata en do menor, 5 de la serie, que ya escuchamos por Claudia Rabo. Noble, sereno y reflexivo, que expresa su hondura desde el punto de vista emotivo. Inesperados cambios de tono, estas modulaciones que se corresponden con la parte central del tema y que llevan la melodía por caminos inesperados como sucede en su momento. Notan estas cascadas de notas, estos adornos tan perlados, al joven virtuoso que en ese momento era Beethoven, el gran ejecutante del piano. La melodía va a regresar al comienzo. Se van a escuchar varias veces en sucesivas variaciones. Aquí la primera de esas variaciones. Thank you. sigue el prestísimo movimiento final de la sonata. Este primer tema vivaz se hace de nuevo prestísimo del tempo. Deja paso un segundo tema más tranquilo, más calmo. Sonata número 5 en do menor de Beethoven, hemos escuchado por Claudio Arrau. Enseguida volvemos, amigos, ahora con música de Mozart. Mozart escribió 17 sonatas para un conjunto instrumental reducido, formado por dos violines, órgano, violonchelo y contrabajo. Eran obras que fueron escritas entre 1772 y 1780. Y en una carta famosa al padre Martini, gran maestro italiano, Mozart explicaba que a diferencia de la música italiana, en las iglesias austríacas o alemanas se utilizaba colocar después de la epístola una intermedia instrumental que posiblemente fuera este mismo que Mozart llama simplemente sonatas, pero que podrían ser definidas como sonatas para iglesia, puesto que su finalidad era estar colocadas, como decimos, después de la epístola, como una especie de intervalo instrumental antes de Gloria y del Credo. Son 17 en total y finalmente son de movimiento rápido, menos la segunda de ellas, la índice, que es de 6-7, que es un movimiento lento. Vamos a escuchar las tres primeras de estas sonatas de iglesia de Mozart, como decimos, instrumentadas para dos violines, órgano, violonchelo y contrabajo, en versión del London Baroque conjunto dirigido por Charles Meslam. Vamos a escuchar la número 1 en si bemol mayor, que es el 212, la número 2 en mi bemol mayor, que es el 67, y la número 3 si bemol mayor, que es el 68. Suena así. Amable, cortesana, no necesariamente acercada al espíritu religioso, muy agradable de oír y, como decimos, viva, rápida. Cada sonata está en un solo movimiento. La sonata que sigue el mi bemol mayor es de tiempo moderado. El tiempo indicado por Mozart para esta obra es andante. Sonata KG68 que sigue rápido otra vez. En este ritmo bien marcado, donde la fioritura de las cuerdas de los violines se lucen contra el ritmo marcado del resto del acompañamiento. Thank you. Hemos escuchado sonatas de iglesia de Mozart, interpretadas por el conjunto barroco de Londres, dirigido por Charles Medland. Fueron tres las que llevan los números de Kegel 212, número 67 y número 68. Enseguida volvemos, amigos, pero ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, yo les cuento algo. El domingo pasado corrí al Palenque y probé allí una paella socarrat, que ahora les explico lo que es, para los que no saben, que yo estoy sugiriéndoles que hoy hagan lo mismo ustedes. Que terminamos este programa, ustedes corren al Palenque, el mercado del puerto, les doy el teléfono para reservar, aunque va a ser muy difícil que consigan sitio. Si no corren rápido, 917-0190. Allí, Luis Emilio Portel ha desarrollado con su equipo de cocina una paella de estilo de Valencia que se termina en el horno y que logra en el fondo de la paella el arroz tostadito, crocante, pegado al fondo, que es una nota distinta en el tratamiento habitual, lo hace de manera convencional la paella clásica primaria de la región de Valencia es de conejo, y esto tiene conejo y langostinos. Y el arroz, especiado, perfumado por el, y dorado por el azafrán, es una paella espectacular, socarrat, con el fondo tostadito pegado al recipiente que se llama paella en el cual se hace. Así que se termina en el horno, no en la llama. Típica paella que se llama en Valencia socarrat, es decir, tostada. Chamuscada, socarrat. Bien, el Palenque entonces es la recomendación de hoy, y para este domingo ya, no se lo pierdan, es espectacular. Realmente ha sido una sorpresa rara encontrar esta paella trabajada de esa manera, que no es habitual de Montevideo. Creo que es el único lugar donde la hacen. Y bien, amigos, de este modo, con esta recomendación dominguera y arrocera, nos despedimos de ustedes, confiando que este encuentro ha sido para ustedes lo suficientemente grato como para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por El Espectador, a partir de la hora 11:30. Hasta el domingo próximo, amigos.